The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
El título de esta plática es un poco extraño. El título es Mucho gusto de conocerle, la historia de Pukusati y las cuatro determinaciones. Ya cuando les explique van a entender por qué se llama así. En sí, lo que empezamos a hacer ahora es a investigar una lista nueva. Para los que son nuevos, no saben que en estas enseñanzas que les llamamos Dharma, hay muchas listas. Y ahora vamos a empezar una lista. ¿Lista de qué? De cualidades, de más que nada cualidades. Y empezamos ahora una lista que es muy poco conocida y se llama las cuatro determinaciones. Entonces pensé que sería bueno empezar por darnos una, como aclarar un poquito qué entendemos por la palabra de determinación y determinar. Por lo menos yo me lo quise preguntar. Si lo vemos como verbo, determinar, quiere decir aclarar algo o indicar algo con exactitud, ¿no? Por ejemplo, el Comité de Salud determinó que es seguro beber esta agua, ¿no? Ahí está como verbo. Ahora, como sustantivo, determinación implica direccionalidad y firmeza de propósito. Entonces, esta direccionalidad resulta de haber aclarado lo que es importante para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en una oración, una vez aclarado sus prioridades, José actuó con determinación. Está claro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las cuatro determinaciones? Son sabiduría, verdad, renunciamiento y paz. O sea, cuatro cualidades maravillosas. Estas cuatro determinaciones nos invitan a aclarar en nuestra vida de momento a momento qué es sabio en este momento, cuál es la verdad en este momento, qué es necesario soltar en este momento y qué fomenta más paz en este momento. Ahora, esta lista aparece en uno de los discursos del Buda. Normalmente conocemos estas listas y no tenemos idea del contexto de dónde aparecen estas listas. Pero pensé que sería interesante presentarles el contexto de dónde aparece esta lista. Encuentro que es una historia bastante interesante de este discurso. Cuenta la historia de un joven de muy buena familia, que era muy noble y sabio, y que, al igual que el Buda, decidió abandonar esta vida privilegiada que tenía en busca de las enseñanzas del Buda. O sea, él ya se había visto expuesto a estas enseñanzas, pero quería encontrarlo y convertirse en su discípulo. Entonces, este hombre se llamaba Pukusati. Como les dije, nunca lo había conocido, pero admiraba mucho estas enseñanzas y tenía un gran deseo de poder tener al Buda como maestro. Entonces, la historia comienza describiendo cómo en esos tiempos el Buda recorría las tierras de los magadanos en la India, ofreciendo sus enseñanzas. Al caer la noche, el Buda llegó a casa del ceramista Bhagawa y le preguntó si era posible pasar la noche en el cobertizo. Si no es un inconveniente para ti, Bhagawa, me quedaré una noche en tu cobertizo. No, no es ningún inconveniente para mí, venerable señor, pero ya una seta errante ha establecido su residencia allí. Si él está de acuerdo, el venerable señor puede permanecer aquí por el tiempo que le plazca. Ahora, dio la casualidad que esa noche el asceta errante que se encontraba en el cobertizo de Bhagawa era el mismo Pukusati, que había salido en busca del Buda y sus enseñanzas. El Buda se acercó a la seta errante y le dijo: «Si no es un inconveniente para ti, monje, me quedaré una noche en este cobertizo». El asceta contestó: «El cobertizo del alfarero es suficientemente grande, amigo, así que el venerable señor permanezca aquí por el tiempo que le plazca». Como ven, Pukusati, que nunca antes había visto al Buda, no lo reconoce. No sabe quién tiene enfrente. El Buda entró entonces al cobertizo, arregló algo de hierba seca sobre el piso, se sentó encima, cruzó las piernas, se sentó muy erguido, cerró los ojos y se puso a meditar. Así pasó la mayor parte de la noche en meditación. Pukusati hizo lo mismo. Y de esa manera estos dos hombres desconocidos pasaron hasta las primeras horas de la madrugada, sentados juntos en silencio, meditando. En las primeras horas de la madrugada, mientras el Buda meditaba, pensó: «La conducta de este joven de buena familia es inspiradora. ¿Qué tal si le hago una pregunta?». Entonces el Buda le pregunta: «¿Bajo qué dirección has abandonado la casa, monje? ¿Quién es tu maestro? ¿Qué enseñanzas o dharma profesas?». Y el monje le contesta: «Amigo, es el asceta Gotama, el hijo de los Sakyas», así es como se refiere al Buda, «bajo cuya dirección he abandonado la casa». Luego Pukusati continúa describiendo al Buda como un ser plenamente despierto, un ser que ha logrado una gran excelencia en conocimientos y conducta. Lo describe como el sublime, conocedor de los mundos, incomparable preparador de los que han de ser amansados. ¿Se recuerdan que hace unas semanas vimos otro discurso en el que el Buda logra amansar a alguien? ¿Se acuerdan? Alguien que era un asesino. ¿Se acuerdan? Angulimala, ¿no? Entonces, se conocía que el Buda lograba hacer un cambio tremendo en las personas simplemente con su presencia y con sus enseñanzas, sin castigar, sin hacer que pidieran perdón, sin subyugar, simplemente con sus enseñanzas. Entonces, volvamos con Pukusati. Este acaba de alabar al Buda con gran admiración, aún sin saber que la persona que tiene enfrente es el Buda. Ahora imagínense en esa situación, cualquiera de nosotros estaría con unas ganas de decir: «Ese soy yo, el mero mero», ¿no? Es el yo que se pone contentísimo, que nos han halagado y no aguantamos las ganas de decir: «Pues, ese soy yo». En vez de revelar su identidad, y esta es una parte crucial de esta historia, en vez de revelar su identidad, el Buda se le ocurre el siguiente pensamiento: «Este joven de buena familia ha abandonado la casa bajo mi dirección. ¿Qué tal si le enseño el Dharma?». O sea, las enseñanzas, así le llamamos en Pali. Así que le dijo al venerable Pukusati: «Monje, voy a enseñarte el Dharma. Escucha y presta atención que voy a hablar». «Sí, amigo», respondió el venerable Pukusati. Yo obviamente todavía no sabe quién tiene enfrente porque le está llamando amigo al Buda. En otro discurso, o más bien no, en este discurso también se dice, en ese discurso el Buda dice: «Cualquiera que ve el Dharma me ve a mí». O sea, cualquiera que ve estas enseñanzas me ve a mí. Pero no se lo dice eso a Pukusati en ese momento. Entonces, lo que el Buda va a hacer es presentarle a Pukusati el Dharma y no a sí mismo. Las primeras palabras que le dice a Pukusati son: «Esta persona Noten que generalizado. Al decir esta persona podría referirse a sí mismo o al monje enfrente, ¿cierto? Entonces dice, esta persona, y no comienza con el clásico yo soy, sino esta persona consiste en seis elementos, seis órganos de los sentidos del contacto, 18 cualidades mentales de investigación y 4 determinaciones. Imagínense que estuviésemos en una fiesta con nuestra bebida a un lado y llega alguien y nos dice, mucho gusto, gusto en conocerlo. Yo soy, o esta persona es, seis elementos, seis órganos de sentido del contacto, 18 cualidades mentales de investigación y 4 determinaciones. Nos quedaríamos estupefactos, ¿no? Porque es totalmente extraño. Ahora, ¿qué quiere decir el Buda con esto? Parte ya conocemos. Y aunque los que son nuevos verán que no es nada tan extraño. De los seis elementos se está refiriendo, ¿se acuerdan que en las enseñanzas se dice que nuestro cuerpo está, o por lo menos así se entendía en el tiempo del Buda, está compuesto de tierra, agua, fuego, aire? Esos son los 4 elementos, pero aquí le agrega espacio y conciencia. ¿No? Se recuerdan que la tierra es lo sólido en nuestro cuerpo, el agua es lo líquido, etc. Ahora, los 6 órganos de los sentidos, ¿a qué se está refiriendo? Los ojos para ver, la nariz para oler, los oídos, etc. El 6º, se recuerdan, es la mente, que en budismo decimos que tenemos 6 sentidos, la mente para pensar. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué son las? ¿A qué se refiere con las 18 cualidades mentales de investigación? Simplemente 18 maneras de entender nuestra experiencia, pero entender nuestra experiencia de manera distinta, que es lo que vamos a ver, y eso es lo que es interesante aquí. Se dice, habiendo formas con el ojo, o sea, viendo formas con el ojo, uno investiga las formas que producen alegría, las formas que producen aflicción, las formas que producen ecuanimidad. Bueno, eso hasta ahí van a decir, bueno, qué abstracto y eso a mí qué. Pero al rato vamos a ver la importancia que tiene que ver esto. Esto tiene que ver, lo explica, para 3 para los ojos, 3 para los sonidos, 3 para la nariz, o sea, con cada uno alegría, aflicción, ecuanimidad, 3 para los sabores, 3 para el cuerpo o cosas tangibles, cosas que yo puedo tocar, ya ahí van 5, y 3 para los fenómenos de la mente, 6, 3 por 6, 18, ahí está, las 18 maneras de entender nuestra experiencia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene de importancia de ver nuestra experiencia de esta manera? Les traigo un ejemplo que los que estuvieron en el retiro ya me han escuchado decirlo. Primero les hago hincapié. La manera de presentar nuestra experiencia de esta manera, simplemente a través de los ojos, la nariz, los oídos, etc., es una manera bastante impersonal. O sea, las enseñanzas se dice, nosotros queremos entender a llegar al punto que en el mirar, solo el mirar. Por ejemplo, yo estoy mirando ahora a Karen y solo miro a esta persona. No agrego, ¡ay, mira, qué guapa! Y qué bien se ve con esa camiseta anaranjada. Todo eso son lo que le llamamos formaciones mentales, que le agregamos a nuestra experiencia. Y muchas de estas, de lo que le agregamos, la gran mayoría, se la agregamos a través del lente del yo, mí, me, conmigo. Y a eso es lo que el Buda está diciendo, ojo, eso es lo que nos causa mucho sufrimiento. El ejemplo que les iba a dar. Hace unos años, Me invitaron a dar una introducción a la atención plena en un centro de comunidad. Un grupo de personas que no sabía nada, nada, nada de esto. Y les expliqué un poquito qué era la atención plena, hicimos nuestra primera meditación y empezamos a ir al círculo, cómo te fue a ti, cómo te fue a ti. Llegué con una mujer que se veía tremendamente agitada, muy nerviosa. Y le dije, bueno, ¿cómo te fue a ti? Dice, no, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, ¿qué pasó? No, pues es que todo ese ruido que había en el salón de al lado, cierto. Las paredes estaban muy delgaditas, se oía todo de lo de un salón al otro. Y quién sabe qué grupo era, se la estaban pasando la mar de bien, se reían mucho, platicaban. Pero la pobre mujer, no me lo creí cuando dijo, es que están haciendo tanto ruido, que no saben que yo estoy meditando. Imagínense, eso es el otro extremo de lo que está hablando el Buda. O sea, veo la experiencia 100% a través del lente de yo soy el ombligo del mundo. El mundo gira alrededor de mí. Y más vale que me pongan atención. Entonces, como ven, no nos vamos a enfocar en esta parte. Esta parte podríamos pasar meses estudiándola porque tiene muchísima profundidad. Pero solo quería darles una probadita de a lo que se refiere estas 18 maneras de entender nuestra experiencia libre del yo, mí, me, conmigo. Y al final de la lista, de cuando se presenta, dice, y finalmente las cuatro determinaciones, ¿no? Que es el tema al que nos vamos a ir enfocando en estas semanas. Entonces, si comparamos la manera que el Buda comienza a hablarle a Pukusati, compárenlo con la manera clásica de que nos presentamos. Mucho gusto de conocerlo. Me llamo punto, punto, punto. Yo soy un punto, punto, punto. Trabajo en punto, punto, punto. Tengo punto, punto, punto. Me gusta punto, punto. Aquí tiene mi tarjeta, ¿no? El Buda lo que nos está presentando, en vez de presentarse él como una entidad fija y un ego que necesita estar reconocido y ser como inflado de momento a momento, nos presenta una serie de procesos totalmente impersonales que podrían formar parte de cualquier ser viviente. Y que, como vamos a ir viendo, nos libera de tanto sufrimiento. Entonces, esto es una manera revolucionaria de entendernos a nosotros y a nuestra experiencia. Imagínense el alivio de esa mujer que en un momento hubiera captado, estas personas se la están pasando la mar de bien. Y yo estoy aquí meditando. Sonidos son sonidos. En el escuchar, solo escuchar. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera tomado una respiración profunda, su cuerpo se hubiera suavizado, la mente se hubiera asentado e inmediatamente se hubiera sentido contenta, en paz. Entonces, esta es una enseñanza que nos está invitando a ver la vida a través de un lente diferente de lo usual. Pensemos cómo se desenvolvería nuestra vida al no estar constantemente enfocados en nosotros. Al estar pensando en este tema, me recordé de una experiencia que tuve hace unos años que quería compartir con ustedes. Una experiencia que me conmovió mucho. Era una noche que salí con una amiga a presenciar una ópera en San Francisco. Estábamos las dos caminando por las los bellos espacios del teatro con los candelabros y toda la gente vestida con sus mejores ropas. Íbamos caminando ella y yo, y hacia nosotros vi venir un hombre ya mayor. Al mirarle, no sé por qué, me le quedé mirando, y en el momento que lo estaba mirando, como si le hubiera pegado un rayo, se desplomó y pegó la cabeza fuertemente con el piso de piedra. En el momento yo toda con consternación vi cómo le sangraba la cabeza, la sangre roja sobre el mármol blanco del piso. Mi amiga, que por suerte que tenía algo de entrenamiento médico, supo qué hacer. Le hizo ciertas preguntas para saber si el pobre señor le había tenido un derrame cerebral o qué había sido. Entre las dos lo levantamos y lo llevamos a sentarse a una banquita. Con un pañuelo que él traía le detuve la sangre que le sangraba la cabeza, y mi amiga se fue a buscar una ambulancia de emergencias. Al estar yo sentada con él, estábamos sentados los dos en silencio por un tiempo, ¿no? Yo veía como poco a poco se le iba calmando la respiración. Y después de un momento de silencio, dijo algo que me dejó totalmente sorprendida. Apenas tuvo un momento de que se le empezó a recuperarse del shock, y el Señor me miró y me dijo: ¿sabe? Quiero que sepa que yo soy un negociante de telas muy exitoso. Yo soy en mi campo muy reconocido. Y luego, con las manos temblorosas y manchadas de sangre, empezó a sacar su cartera para darme su tarjeta. Mire, aquí tiene mi tarjeta. Esta experiencia para mí me despertó una ternura, una compasión de decir, qué increíble que aun cuando estamos en un estado como este pobre señor, que estaba en una situación de crisis, esperando a que viniera la ambulancia, tuvo la necesidad de reforzar el yo, de decir, este soy yo. No sé si alguno de ustedes ha estado en un hospital y le quitan a uno todo, te dejan esta batita totalmente neutral y sientes que, ¿quién soy? Soy el número 4 del cuarto, quién sabe qué, ¿no? Veamos cómo es que vamos construyendo nuestra identidad momento a momento, a través de nuestra ropa, a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos, etc. Yo sabía que no era el momento de decirle nada a este señor, pero cómo hubiera querido decirle: no se preocupe, señor, no necesita comprobar que es alguien. El simple hecho de estar vivo tiene derecho de ser respetado y querido. Cuando de jovencita, cuando empezaba a buscar trabajo, escribí mi primer currículum, o en inglés le decimos resume, ¿no? Y yo ahí, con mi poquísima experiencia que tenía, la traté de poner así que se viera como que algo había yo que tenía que ofrecer. Y alguien que me había ofrecido ayudarme, un señor que mucho mayor que yo, que tenía mucho poder en Los Ángeles, se lo mostré. Y lo leyó, me lo regresó y me dice: oiga, usted tiene que aprender a sonar su trompeta un poco más fuerte. Me lo dijo en inglés, nunca había oído yo esa expresión, y me cayó muy en gracia, porque dije, bueno, pues sí, si no sueno mi trompeta un poquito más fuerte, nadie me iba a hacer caso y menos darme empleo, ¿no? El problema es que todos estamos tratando de sonar nuestra trompeta lo más fuerte posible, Y por lo tanto, en el mundo hay una cacofonía espantosa. ¿No? Hay una disonancia bárbara, porque todo mundo está diciendo, es que yo, no, pero yo soy. Casi no nos podemos escuchar el uno al otro, porque estamos tan sobrepreocupados de presentarnos a nosotros mismos. Ahora, entiendo que hasta cierto punto todos tenemos que jugar este juego, ¿cierto? Es parte de nuestra sobrevivencia. El problema es no creer esta construcción del yo y no caer en esta sobrepreocupación de que constantemente tenemos que estar echándole leña a esta energía del yo. Podemos pensar que es un gran alivio encontrar que hay otra opción, que es la opción que nos está ofreciendo el Buda, algo radicalmente diferente. Esto no quiere decir que vamos a ser débiles, tímidos, inseguros, ni tampoco fanfarrones, ni una cosa ni la otra, ¿no? Sino seguros en lo que estamos, con determinación hacia lo que son nuestros valores. Pero regresemos a la historia de Pukusati. El Buda, después de haberle expuesto la lista completa de los 6 elementos, los 6 órganos de los sentidos y las 18 cualidades mentales de investigación y las 4 determinaciones, le ofrece a Pukusati una imagen muy interesante, la imagen de la marea. Y usa esta imagen de la marea para describir lo que en México le llamamos los rollos. ¿Conocen los rollos? Cuando decimos, no me des tantos rollos, o sea, estas ideas que no podemos parar de pensar, los rollos de la mente, o sea, nuestras fantasías, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros descontentos, nuestras comparaciones. O sea, estos rollos o proliferaciones mentales que siempre giran alrededor del yo, mime, conmigo. Ahora, no está mal que pensemos en nosotros, es necesario, ¿no? En ciertos momentos es importantísimo pensar qué voy a hacer, en qué dirección voy con mi trabajo, etc. Pero, como decías hace momento, el problema es no caer en la sobrepreocupación, esta sobrepreocupación con el yo. Esta sobrepreocupación con el yo en el Dharma se le compara a una enfermedad. Y como una enfermedad, bueno, una enfermedad no es que seamos malos, pero una enfermedad normalmente causa malestar, ¿cierto? Entonces ahí es donde está apuntando el Buda, ¿no? Esta enfermedad causa dolor. Ahora, el Buda dice, cuando estamos bien fundamentados en estas 4 determinaciones en las cuales nos vamos a enfocar en estas siguientes semanas, la sabiduría, la verdad, la renunciación y la paz, la fuerza de nuestros rollos o de las concepciones ya no nos arrastran. Estos rollos o concepciones los describe como la marea. La marea ya no nos arrastra. En el discurso dice, las mareas de las concepciones no arrastran a alguien que está establecido en las 4 determinaciones. Ahora, estas 4 determinaciones se nos presentan como una manera de vivir, por lo tanto, emparejadas con un verbo, cada una. Por ejemplo, la sabiduría nos dice no descuidar la sabiduría. Para la verdad, dice, hay que preservar la verdad Para el renunciamiento hay que cultivar el renunciamiento y para la paz hay que entrenarse en la paz. Al vivir estas determinaciones día a día, podemos decir que ya no nos zarandean nuestros rollos, o como el Buda dice, ya no nos arrastra la marea. Y cuando ya no nos arrastra la marea de nuestras concepciones, entonces nos presenta el Buda un término que encuentro muy, muy inspirador. Dice, cuando ya no nos arrastra la marea, entonces nos convertimos en un sabio apacible. En un sabio apacible. Ahora les leo exactamente las palabras como se lo dice a Pukusati. Esto se lo presenta al final de sus enseñanzas. Dice, la marea de concebir, o sea, de nuestros rollos, la marea de concebir no arrastra más a aquel que está establecido en estos fundamentos. Y cuando la marea de concebir no lo arrastra más, él es llamado un sabio apacible. Así que, monje, guarda en tu mente esta breve exposición. Ahí termina su presentación de enseñanza. Ahora noten qué es lo que pasa. Este es otro momento crucial en este discurso. Pukusati, que ha escuchado la enseñanza, en este momento pensó, realmente el maestro vino junto a mí. El sublime ha llegado junto a mí. El plenamente despierto ha venido junto a mí. En ese momento Pukusati reconoce al Buda. O sea, aquí vemos exactamente lo que el Buda dice. Al ver el Dharma, me ves a mí. Al ver el Dharma, vemos al Buda. Y así es como le sucede a Pukusati. Él ve las enseñanzas y ve el Buda. La historia de Pukusati termina de una manera un poco sorprendente. Resulta que poco después de haber reconocido al Buda, le pide que le dé la ordenación completa de monje, porque aparentemente no la tenía completa, y el Buda le dice que sí, entonces le pide que vaya a conseguir los requisitos necesarios para su ordenación, y mientras que está buscando lo que necesita, una vaca errante lo acosa y lo mata. Una manera muy rara de morir. Ahora, ¿por qué muere Pukusati? No nos explican en la historia por qué muere. Pero cada uno podemos pensar, bueno, o sea, en estos discursos siempre tiene algún simbolismo. ¿Por qué muere Pukusati? Cada uno podría pensarlo y decirme cómo lo interpretan. La manera que yo lo interpreto es que tal vez es un mensaje de decirnos, no posterguemos lo que es importante para nosotros. Vivamos nuestra vida con determinación, con claridad a dónde están nuestros valores, porque no sabemos cuánta vida tenemos, porque no sabemos si el día de mañana es nuestro último día. Así que les presenté ya el contexto de las cuatro determinaciones. Ahora saben muy bien todo el contexto, el discurso, cómo es que se presentan estas cuatro determinaciones. Y en las siguientes semanas vamos a ir viendo cada una, o sea, una determinación cada semana. Y será con la intención de poder ver el Dharma en nosotros, con la esperanza que al irnos adentrando más y más en estas enseñanzas, descubrimos que el Dharma no es algo abstracto, sino es algo que vive en nosotros y en el mundo, y que al igual que hace más de 2.500 años, también lo podemos nosotros poner en práctica ahora. Podemos, por ejemplo, estar muy conscientes de nuestra sabiduría, de cómo esmerarnos a vivir la verdad, de cómo hemos descubierto el valor de dejar ir lo que debemos dejar ir, de cómo valoramos y cultivamos la paz. Entonces, al descubrir estas cualidades en nosotros que merecen respeto, estamos mirando al Dharma en nosotros, y cuando miramos al Dharma en nosotros, estamos mirando al Buda en nosotros. Entonces podemos pensar, si empezamos a nosotros mirar el Buda en nosotros, ¿cómo nos cambia la percepción de quiénes somos? Y cuando a alguien se nos presenta, ¿quién se presenta? Vamos a tomar unos cuantos minutitos de silencio. Cada uno, al dejar asentar estas palabras, puede pensar de qué manera pueden ser útiles para mí estas enseñanzas. ¿Qué es la parte más sólida, más pegajosa de esta persona que quiere ser vista, reconocida, respetada? ¿Qué aspecto de nuestra persona, con qué nos identificamos más? O sea, yo soy una maestra, yo soy un empresario, yo soy un estudiante. Todas estas etiquetas, ya sea para inflar el ego o porque nos hace sentir menos. Ambas nos causan dolor. ¿Cómo puedo liberarme de esa necesidad de reforzar el yo? Y ahora me gustaría mucho escuchar de ustedes preguntas, comentarios. Pero seguramente usamos el micrófono y lo prendemos, porque a veces pasa en el micrófono pero no está prendido. Se van a pasar el micrófono uno al otro.
La parte que más me llamó la atención fue que se murió.
¿Sí? ¿Por qué crees?
No, y cuando tú lo identificaste con que la vida es corta y hay que vivir el momento. tiene toda la razón, porque no importa lo que pasemos, todas las preocupaciones o lo que aprendamos y las frustraciones y todo, si el mañana no existe, entonces hay que vivir un momento.
Estupendo. Sabes que estás también trayendo otra parte, que, o sea, que a los ojos de la muerte todo es mucho más relativo, ¿cierto? Esas cosas que nos preocupan ahora, a la hora de la muerte, ya no nos preocupan, ¿cierto?
Sí, exactamente. Nos frustra en el momento y decimos, ¿pero por qué si no es nada? Uh-huh. Y el otro comentario que te quería hacer, Andrea, es que ese yo, ese ego, es muy cultural.
Uh-huh. Totalmente.
Es más americano que latino, por ejemplo. No sé, pues, yo he notado que al menos es, si no te, ¿cómo dice? ¿Cómo dijiste? Toot your own horn.
Suena tu trompeta.
Suena tu trompeta, sí. No creces. Y últimamente una cosa que yo he hecho es, no he sonado mi trompeta por 5 o 6 años. Y he visto que todo el mundo, como dices, sube. Y la verdad, llega uno a un punto que no le interesa sonarse su trompeta. Mm. Porque si uno sabe lo que ha hecho,
sí,
se lleva ese
sí,
se lleva ese recuerdo o esos logros.
Mm.
Pero es muy importante en la cultura americana ese toot your own horn.
Es interesante, ¿eh? Eso es algo que no se me había ocurrido, pero puede ser que es mucho más fuerte en Estados Unidos esta cuestión de constantemente inflar el yo.
Sí, porque al menos yo he trabajado mucho en México y es más trabajo de equipo.
Es.
No estamos juntos en esto, nos caemos o nos levantamos.
Sí, es cierto. Esta es una sociedad de individualistas.
Sí.
Aquí, o sea, es parte de la cultura, ¿no? No sé, Liam, tú nos puedes, tal vez, que has crecido aquí, pero es mucho mi impresión, a ver qué me dices, Liam, es que hay mucho esta idea de que el hombre fuerte, o sea, si nos vamos de los primeros que vinieron a este país, son fuertes, independientes, que no dependen de los demás, son, ¿no? Es una parte muy esencial del personaje exitoso aquí.
Sí, se llama el rugged individualism.
Anda, excelente.
Y creo que tiene algo que ver con cómo se formó el país.
Sí.
Cómo llegaron muchos pioneros y pues siempre estaban empujando hacia el oeste. ¿No? Empezaron en el este y poco a poco iban conquistando a la tierra, a los ¿cómo se llama? A la gente indígena.
Uh-huh.
Batallaban, peleaban y pues corrían mucho riesgo, ¿no? Porque eran pioneros, no había civilización, no habían ciudades, nada de eso. Entonces tenían que depender de los demás, pero eran grupos pequeños y tenían que batallar siempre. Bueno, no sé.
Sí, no, gracias, sí, estupendo, gracias por esa aportación, muy, muy, muy cierto. Y no sé, Ricardo, si tú de como representante de nuestra Latinoamérica tienes algún comentario de cómo lo sientes tú en relación a esta tendencia norteamericana de inculcar mucho el yo, ¿cómo lo sientes en tu país?
Yo viví en Estados Unidos un año, estudié y me gradué en Estados Unidos, y conozco bastante a la sociedad mexicana. De todas maneras, sí, de acuerdo a esto de incentivar lo personal, la vida adelante, ser un winner, todo un super.
Ándale. Ajá. Sí. Determinaciones. Ya, ese es una muy, muy importante. Vamos a ir viendo cada una. Y mientras que nos ajustamos a trabajar con la computadora, Ángela, te pediría que cuando hable Ricardo, hay que poner el micrófono, hay que poner este micrófono para la que en la grabación se escuche la voz de Ricardo. ¿Ok? Porque seguramente… Estamos aquí muy high tech. Muy bien, gracias Ricardo. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutitos. Karen, ¿cómo lo sentiste? ¿Algo totalmente nuevo? ¿No lo sentiste así como muy extraño?
No, a mí me gustó pues en el comienzo tratar de uno aprender cómo en verdad relajarse y a mí me costó mucho tiempo para en verdad no estar pensando de todo lo que tengo que hacer, claro, con tarea, con mi trabajo, con mis clientes, con todo que y eso es algo que estoy tratando de practicar, darme ese tiempo para yo misma para relajarme, para no dejar que todo me, porque a veces me siento que me estoy como ahogando con todo que tengo que hacer. So estoy practicando eso y ahorita que estamos hablando sobre lo que nos estaba leyendo, a mí me gustó mucho aprender de diferentes religiones y ver cómo no, y pensando que no importa cuál religión uno practica, todas las principales son iguales.
Cierto.
Y para mí, a mí, yo soy católica, pero siento que la Biblia es una cosa, pero aprendiendo así a Buda es bien diferente, pero me atrae mucho.
Y sabes, una aclaración en general aquí, no lo presentamos esto como religión, sino como una filosofía de vida, ¿no? Y no es necesario que crean en nadie, el Buda fue una persona como tú, como yo. Y simplemente es como una invitación a investigar, a vivir una vida un poco más consciente.
Y para mí siento que en mi edad ahorita estoy aprendiendo cómo en verdad vivir más conscientemente, que en verdad
lindo.
No. Porque como nosotros somos tan, tenemos que hacer todo esto y uno nunca se… para en verdad en pensar como qué es lo que quiero, quién soy yo, para qué estoy en este mundo, todas esas cosas que uno no para pensar y yo he estado tratando de hacer más y más.
Gracias, Karen. Gracias. ¿Alguien había por aquí que quería?
No, se me vino en la cabeza un ejercicio que alguna vez hice. Estaba yo en un grupo, todas las personas eran nuevas, no, nadie se conocía con nadie, y teníamos que hablar con un desconocido y decirle a esa persona como por 5 minutos quién eres tú. Entonces empezar, ¿quién eres? Y yo creo que 30 segundos después ya se queda uno, o pues me pasó a mí, como no sé quién soy. Entonces… pues podría decir muchas cosas, de que colombiana, de que estudiante, hija mayor, si sé qué. Pero bueno, al final del ejercicio fue muy interesante porque veníamos otra vez como a todo este tema de que en realidad todos son etiquetas que, uh-huh. que la sociedad, que el ego, que la gente te pone, pero lo que en realidad importa es que todos de alguna forma pues somos lo mismo, ¿no? Somos lo mismo. Y si bien el ambiente, la cultura, tu historia te forma, pero también hay formas de aprender a vivir pues como más espiritual, más uh-huh. en otras dimensiones, ¿no? Uh-huh. Y pues me acordé de eso porque fue un ejercicio que para mí fue muy difícil. Uh-huh. Como que eran 5 minutos, era mucho tiempo para hablar de quién eres tú. y bueno, y al final pues las reflexiones. Entonces, pues sí, eso era lo que voy a compartir.
Gracias, Ángela.
Yo de lo que dijiste al principio de que cómo vemos cada quien la vida, ¿verdad? Yo pienso, bueno, yo entendí que el cómo vemos todas las cosas que nos rodean es lo que traemos nosotros mismos dentro de nuestro uh-huh. ser, de nuestro corazón. Uh-huh. Así es como vemos a la gente, como vemos el malestar, cuando hay mucho uh-huh. malestar, como lo decías de la señora, que el malestar porque había ruido, ese malestar es ese dentro de mí, uh-huh. no es lo que... Entonces yo así veo, ¿verdad? Que entre más va aprendiendo uno, más se va haciendo uno, se va moldeando a lo espiritual, va uno viendo mejor las cosas y siento que cuesta bastante. Y lo que decía también de que tocar la trompeta, yo vi algo, yo leí un párrafo en un libro que decía que un señor iba con su hijo y se oía ruido y que le dijo el niño a su papá que qué era lo que venía ahí, dijo, es una carreta, dice, y viene vacía. Y que le dijo, papi, ¿cómo sabes que viene vacía? Dijo, es que hace mucho ruido, porque dicen que cuando uno está más vacío es cuando es que yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo esto. Entonces,
ay, qué simpático.
Es bien bonito uh-huh. aprender, ¿verdad? Decir, uh-huh. como decía ella, ¿quién soy yo? Porque a veces no sabemos ni quiénes somos, uh-huh. ni a dónde vamos, ni qué queremos. Y la verdad que a mí me gusta mucho esto y estoy cada día aprendiendo. Yo pienso que esto es un trabajar muy duro para poder... Como yo lo he dicho aquí, yo lo que más quisiera en mi vida es tener una gran paz en mi corazón, que eso es, yo creo que lo más difícil, ¿verdad? Pero no imposible, y pues es lo que quería comentar. ¿Alguien quiere comentar?
Muchísimas gracias. Tal vez el último, sí, ya que somos...
Voy a ser breve nada más. Sí, yo creo que estamos en un momento en el que saber que todas estas enseñanzas nos ayudan a autoconocernos, uh-huh. entender que nos pueden guiar, pero sobre todo saber que todo lo que venimos arrastrando es quizás muchas de las cosas que nos han llevado a tener una sociedad pues un tanto individualista, egoísta, y uh-huh. que reconocer el punto de equilibrio donde debemos de quizás despojarnos de lo que ya venimos arrastrando, de lo que nos hemos alimentado y volver a reestructurarnos en cierta manera. Yo pienso que es ahí donde la sociedad empezaría a tomar un nivel de conciencia, ahora sí que a nivel colectivo, primero en lo individual y después a nivel colectivo, de manera que podamos realmente sacudirnos toda esa energía que está en el ambiente, en esta tierra, en nuestro mundo, en nuestra sociedad básicamente, uh-huh. después a nivel de sociedad, y que pueda realmente poder quizás percibir un panorama distinto al que hoy se vive.
Mm-hmm. Muchas gracias, José.
Bueno, pues ya son unos minutos después de las 9. Que todos tengan mucho calma esta noche, como un sabio apacible en el discurso. Y nos vemos la semana entrante. ¿Okay? Buenas noches.
Ricardo, buenas noches.